Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Have Yourself a Merry Little Christmas. Ten una feliz pequeña Navidad de John Legend y Esperanza Spalding.
Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more.
Blue Christmas, Navidad Triste, de Elvis Presley, es el tema más retransmitido del género rock.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking.
El grupo Daily and Vincent cuenta con el álbum número uno de la música bluegrass. Se titula The Sounds of Christmas, Los Sonidos de la Navidad. Y de esa producción les presento su dueto con Dolly Parton, Road to Bethlehem, Camino a Belén.
Held her in his arms and they both prayed.
Sube al primer lugar de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, The Christmas Song, la canción de Navidad, de Nat King Cole.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
Christmas de Michael Bublé sigue en la cima de la lista de discos navideños e incluye su colaboración bilingüe con Thalía. Mis deseos, feliz Navidad.
I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
El fallecido actor y cantante Burl Ives vuelve a las carteleras, ya que su himno clásico, Holly Jolly Christmas, Navidad Festiva, es el éxito más retransmitido del momento de la música country.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer.
En el primer lugar de la categoría de álbumes independientes se ubica lo último de Eric Clapton, Happy Christmas, Navidad Alegre, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. La canción navideña número uno de esta época, según Billboard, es Todo lo que quiero para Navidad eres tú. All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Reidel y a Juancito Caruco, una pareja como Batman y Robin.
Escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos invitados dos personas que, como se dice siempre, no necesitan invitación a nuestro programa porque ya son de la casa. Reidel y Juancito. Dije que era una pareja como los superhéroes de los muñequitos, Batman y Robin. Pero, debido a la disparidad generacional entre ambos, creo que son mejor como Batman y el mayordomo de la Baticueva, el hombre mayor, más sabio, que da consejos al fin y al cabo a Batman y a Robin. Y con ello vamos a hablar un poco de deporte y de historia. Hola, Reidel.
Hola, Rafael.
Muy bien, Reidel. Creo que tienes a Juancito ahí, que no lo dejaste ir y que vamos a conversar. Y Juancito traía, ya el otro día estaba hablando de una serie de cosas de lo que hay que ponerse la espalda a la pared para fildear las pelotas esas, porque la mayoría de la gente que está con nosotros no habían nacido en la etapa de esa historia de oro del béisbol y otros deportes en Cuba, y sobre todo la afición, que él estaba hablando, muy interesante. Okay. Bueno, están al bate ustedes.
Mira, Rafa, yo quería tocarte brevemente unos temas que están en el candelero. Por ejemplo, la noticia reciente de que Troy Tulowitzki fue dejado en libertad por los Blue Jays de Toronto.
Sí.
Los Toronto Blue Jays, que todavía le deben 38 millones de dólares.
Sí, señor.
Y que Tulowitzki fue uno de los grandes torpederos hace 4 o 5 años en Grandes Ligas, sobre todo a la ofensiva, un bateador de 30 jonrones temible.
Sí, señor.
Y después que fue a Canadá no fue el mismo jugador.
Nunca fue el mismo. Antes de llegar a Canadá, pues, bueno, en la ofensiva yo creo que era el mejor shortstop que había y ganó guantes de oro. Estamos hablando de un señor pelotero. Ahí yo no sé si el frío de Toronto le entumió los huesos, fue lo que pasó. Tuvo una fractura en un tobillo, o sea que eso es bien delicado. Y más nunca ha sido el mismo, al punto que ellos han decidido salir de él, le deben esa cantidad de dinero. La única forma que ellos pueden, vamos a decir, dejar de pagar parte de ese dinero es que algún equipo lo contrate y entonces le van a pagar el mínimo y ese porcentaje lo deducen de lo que le deben. Pero ellos están, como dicen, amarrados con 34 millones del contrato y 4 lo que le tienen que dar como que termine el contrato. Así que ese dinero ya se lo tienen que dar, aunque el individuo está en una silla de ruedas, vamos a decir.
Rafa, que es notorio que el señor Tulowitzki en las últimas dos campañas ha jugado solamente 66 partidos. Quiere decir que prácticamente nada.
Nada.
Aquejado de problemas en el tobillo y en la corva.
Sí, lo que pasa con la corva, evidentemente que cuando tienes una lesión en el tobillo empiezas a defenderte. Y entonces el músculo ese, los gemelos de la corva, los tuerces y llega un momento que tienes un problema. Fíjate que Yacel, Céspedes, tenía problemas de espolones, que eso es una cosa de años y años, y problemas en la corva después. La corva es porque le duele el calcañal y tiene que poner la punta del pie, hacer fuerza con los gemelos y se van fastidiando esos músculos. Y eso es lo que le pasó a Tulowitzki, seguramente. Y eso es un poquito difícil de recuperarlo, ¿sabes? Porque es una lesión casi permanente. O sea que yo no veo mucho futuro para Tulowitzki, ni veo tampoco mucho futuro, posiblemente, por lo menos lo que se auguraba para Céspedes, hablando de una lesión bastante parecida.
Uh-huh. Rafa, también quería tocarte el tema de los Phillies de Filadelfia, que al parecer van a ser bien agresivos, o sea, están siendo bien agresivos en este invierno, contratando ya a varios jugadores importantes como Jean Segura, el shortstop dominicano que vino procedente del Seattle, y ahora la firma de Matt Cushing, que aunque Matt Cushing ya no es el mismo de antes, pero representa algo mediático para el conjunto.
Sí.
Andrew Matt Cushing.
Claro que sí. Bueno, no es el mismo porque en un momento que fue jugador más valioso, así que era el mejor que había. Pero tampoco está muerto el individuo. Lo que pasa es que no ha tenido una temporada que haya jugado primero establemente. Estuvo en dos equipos, nunca fue regular. Tú sabes que un atleta de ese calibre tiene que estar jugando todos los días prácticamente, o por lo menos de una forma bastante activa. Así que no sabemos. Y ellos deben haber analizado bastante eso. Los Phillies, lo que pasa es que se han administrado muy bien en los últimos años y han llegado a esta etapa con un grupo de jóvenes que no hay que pagarle tanto. Y tienen disponible una cantidad de dinero bastante apreciable que le permite hacer toda esta flexibilidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un tope salarial, de ahí para arriba tienes que pagar impuestos y esos impuestos se van poniendo cada vez más caros. Ellos no están dentro de eso. Y le han sobrado ese dinero para llegar hasta ahí. O sea, han hecho un núcleo joven al punto que están pensando que van a cambiar a Odubel Herrera, que es un muchacho joven, que es muy bueno.
Tremendo pelotero.
Exactamente, están pensando cambiarlo porque van a mejorar, imagínate. Entonces se ve que ellos tienen mucho espacio todavía y es posible que realmente contraten uno de los, como dice el Guajiro, uno de los pejes gordos que están andando, ¿ok? Esto, han sido muy inteligentes, ¿ok? Ellos han tenido una historia cíclica, los Phillies de Filadelfia, uno de los equipos más antiguos que hay, y no sé cómo estarán ahora, pero hasta hace poco había sido el equipo que más juegos había perdido en la historia. ¿Por qué? Porque ha jugado más que nadie y no siempre ha sido. Pero ellos tienen racha que van haciendo esto, pierden, reconstruyen, siempre han tomado decisiones fuertes como salir de este muchacho primera base que era tan bueno y se lesionó también el pie, un tobillo.
Ryan Howard.
¿Te acuerdas, Howard? Y
el monstruo,
perdieron una cantidad de dinero y dijeron, ok, adiós. Y tragaron el dinero ese y volvieron a empezar de nuevo. Y eso lo han hecho.
Tuvieron a Chase Hudley en segunda base, tremendo pelotero también.
Exactamente.
Ella se retiró con los Dodgers.
Se retiró con los Dodgers, pero lo soltaron antes de que se retirara, tres años más o menos antes, ¿no? Cuando todavía otros hubieran quedado. Y no, ellos lo hicieron así, dejaron a gente libre, lo dejaron irse y se renovaron. Y por eso, pues si no tuvieran el contrato ese tres años o lo hubieran contratado por el dinero que había que pagarle en ese momento, hubieran estado embarcados un tipo mayor que ya iba en decadencia y con una cantidad de dinero amarrado ahí en eso que no podían funcionar. ¿Qué es lo que le está pasando a cosas que tú has hablado últimamente, que son los contratos esos que dieron a 10 años y ahora están unos viejos todos achacosos, viejos para jugador de pelota de Grandes Ligas, y están amarrados con eso y no pueden contratar a otra gente? Eso le pasó a Detroit, y ahora están botando piezas buenas porque las piezas malas nadie las quiere. Eso.
Exactamente. Rafa, también quería abordar el tema de la división este de la Liga Nacional. En esta división hay varios clubes que se están reforzando bastante bien. Es el caso de los Phillies, que ya lo mencionamos.
Sí.
También están los Bravos de Atlanta, que es un equipo bien joven.
Que ha hecho lo mismo.
Con mucho futuro.
Sí.
Los Mets de Nueva York, con la adquisición de Robinson Cano y el cerrador boricua Edwin Díaz.
Sí.
Lucen bastante fuerte y una gran rotación de picheos si se mantienen saludables. Y el caso de los Nacionales de Washington, que contrataron a Patrick Corbin y tienen una de las mejores rotaciones en las Grandes Ligas con Matt Scherzer, Stephen Strasburg y Tanner Roark. Esta división promete ser bien atractiva.
Bien dura.
En la temporada.
Sí, sí, bueno, los Nacionales pensamos mucho que estaban tirando la toalla cuando soltaron a Joe González. Lo que nos soltaron para conseguir algo mejor desde el punto de vista de picheo, ¿no? A Corbin está en mejor posición, vamos a decir, en edad y en récord que Gio. Yo creo que a Gio le queda todavía mucha gasolina en el tanque, pero no es un individuo que tenga, vamos a decir, el futuro, por lo menos el futuro potencial que tiene Corbin. Los equipos de Atlanta han hecho lo mismo que los Phillies. Se reorganizaron, han buscado gente joven y todavía tienen espacio para poder contratar más gente. Tienen un estadio nuevo que está lleno de gente ahora en este momento, va mucha gente allí. O O sea, tienen la maquinaria de hacer plata, eso es importante. Que es lo mismo que le pasa a los Mets. Los Mets no han sido buenos nunca haciendo negocio los Mets, vaya, en todos los sentidos. Pero tienen una maquinaria de hacer dinero. La ciudad del mundo que más capacidad económica tiene, que es Nueva York, ¿okay? Y ellos están, vaya, están pasando por arriba los errores para billetazos, ¿okay? Ahora están detrás de Real Mutuo, uno de los varios. Todo el mundo está detrás de Real Mutuo, pero ellos están detrás
tremendo
de
Real Mutuo.
¿Eh? Sí, 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 el mejor de las Grandes Ligas, olvídate. Yo soy
bateando y fildeando.
Sí, sí, yo soy un fanático de Real Mutuo de que nadie hablaba de él. Aquí lo hacía hoy los programas nosotros. ¿Por qué? Porque lo he visto de cerca, ¿te das cuenta? Y además es un asunto de carácter, que eso es importante, yo siempre hago eso. Tú puedes tener una serie de habilidades naturales muy cosas, pero si tú entre ojos y orejas, en el cerebro que tienes, no eres organizado, no sabes, no tienes disciplina, no tienes tensón, no tienes responsabilidad, no vas muy lejos. Y este muchacho, un muchacho con disciplina, que tal cosa, él sabe lo que quiere. Él le dijo hace mucho rato al equipo, yo no me voy a quedar aquí, ¿ok? Porque ustedes nunca van a hacer nada y yo estoy para ganar ya.
Yo no estoy dispuesto a tolerar otra reconstrucción más.
Completamente, lo dijo antes que nadie. Y ahí está y todavía.
La gente también se expresó.
Sí, así.
Hablando sobre el tema.
Sí.
Yo creo que Real Mudo encajaría muy bien, por ejemplo, en los Astros de Houston, Rafael.
Ah, no, sí, claro. Ese sería perfecto.
Con la partida de Brian McCann a los Bravos, uh-huh. Creo que los Astros necesitan un receptor como Real Mudo. Sería... como un anillo en el dedo, creo que vendría muy bien a los Astros.
No, y un individuo que le queda mucho por delante. Lo que pasa es que los Marlins saben lo que tienen. Ellos van a decir, sí, nosotros sabemos que tenemos que soltarlo porque el tipo no quiere estar aquí, ¿okay? Pero estaba prácticamente peleado con la administración anterior y cuando vino la nueva es peor la cosa, ¿te das cuenta? Entonces el tipo no tiene ninguna razón para quedarse aquí. Y a pesar de que esta gente fueron la gente que lo draft, lo desarrollaron, etcétera, pero no lo han respetado en realidad, porque han desbaratado el equipo. Ahora, ellos saben que tienen que cambiarlo, pero saben que pueden conseguir mucho por él. Y no están dispuestos a soltarlo si no viene todo el mundo. No todo el mundo tiene la cantidad de peloteros y con las características que los males aceptarían. Ese es el principal problema, ¿no?
Sí, Rafa, y otra cosa es que un receptor lleva trabajo para desarrollarse, para hacerse. Es una posición bien compleja, sí. Ya que tiene que estar detrás del plato, guiar a los lanzadores y tiene que ser un líder prácticamente en el clubhouse.
Así es.
Y llevárselas todas, como dice uno.
Sí. No, y este individuo, aparte de que hemos visto que es bueno dirigiendo la cosa, es inteligente, disciplinado. El tipo quiere jugar todos los días. Cuando no está quechando, quiere jugar primera base. Empezó y llegó a las Grandes Ligas prácticamente como shortstop. Él estaba aprendiendo a hacer queche cuando llegó a los Yankees, a los Marlins, perdón. O sea, es un individuo que roba base, te podrás imaginar, que corre, sí. Tiene una velocidad de home a primera tremendo, a pesar de ser derecho. O sea, un individuo
y
que
tiene
es un
poder al base también.
Poder, es un individuo que como es esto, y tiene edad. Un catcher especial, ¿ok? Puede llegar a ser el mejor catcher de su época. Yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que están copados por otros lados, pero por ejemplo los Cardenales estuvieron hablando, sacando cuentas. Lo que pasa es que los Cardenales no tienen ya más nada para negociar. Pero los Cardenales tienen a Yadier Molina, que sí, que es una maravilla, el individuo, pero este es el último año. Yo no creo que la gente dudaba que iba a jugar este año. ¿Okay? Este año es el último. O sea que ellos tendrían que usar a Real Muto como segundo catcher, cosa que a él no le gustaría, pero tiene claro. Un futuro ahí tremendo. Entonces, ¿sabes? Eso es una organización muy buena. Pero yo creo que ellos llegaron a la conclusión que tienen otras cosas y que le iba a costar muy caro en este momento. O sea, tendría un año perdido para el equipo y para Real Muto. ¿Okay? Porque allá de Molina no lo va a sentar nadie, olvídate.
Rafa, ¿y qué te pareció el canje de Paul Goldschmidt a los Cardenales?
Ah, no, ahí... no. Consiguieron la mejor primera base. Ellos tenían una primera base, una tercera base jugando primera, que es Carpenter. ¿Okay?
Matt Carpenter.
Sí. Ellos estaban buscando una tercera base. No pudieron contactar a Donaldson. Y entonces dijeron, bueno, no podemos contratar una tercera base, pero tenemos una tercera base en Carpenter. Vamos a contratar una primera base. Y consiguieron la mejor primera base disponible. Esa es la idea.
Exactamente.
Ellos lo único que tienen, los Cardenales, le hace falta un pitcher más, ¿no? En este momento. se les ha puesto viejo la gente, han tenido problemas de lesiones, etcétera. Es una organización que todo el mundo quiere jugar para ellos, ¿te das cuenta?
Los paros, ¿no?
Sí. Yo tuve mucho que ver con los Cardenales, no con el equipo, sino con la administración, cuando estaba activo y mi compañera, la representante exclusiva de AstroTurf para todo el mundo, la primera hierba sintética que hubo. Y estaba el estadio de San Luis con AstroTurf, pero más importante que eso, la compañía Monsanto, que era la dueña de AstroTurf, estaba en San Luis. Y había que aprender cómo instalarlo. Y yo fui con mi gente allí, que aprendiera cómo ponerlo en un cambio de AstroTurf que había precisamente en el estadio de los Cardenales. Porque el AstroTurf que había no tenía el principio de drenaje. Llovía y se llenaba de agua. Entonces, buscaron una cosa que se llamaba AstroTurf 8, que tenía unos huequitos y el agua hacía por ahí. Entonces había que cambiar el estatuto y ponerlo. Entonces aprovechamos eso y nos pasamos allí como, oye, me pasé casi 3 semanas allí. Y esa gente me trataron como un rey. Y yo le dije, yo soy fanático de los Cardenales, digo, desde que nací, porque nosotros en Cuba éramos habanistas y el habanito era normalmente de los Cardenales. Y me hicieron la historia de los Cardenales, cómo hacían las cosas, cómo empezaron las fincas de los Cardenales, las sucursales, todas las cosas muy interesantes. Es una organización tremendamente buena y él tiene los mejores fanáticos del mundo. ¿Okay? Tú vas allí, está lleno ese estadio, no puedes conseguir nunca una entrada. Y cuando el pitcher contrario lo hace muy bien, cuando sale se para todo el mundo a aplaudirlo. Al contrario, distinto a la gente de Nueva York y Filadelfia, que son unos maleducados completos. Okay, bueno.
Rafa, bueno, te voy a pasar aquí a mi, sí, a mi amigo.
A Caruco, porque
Juancito,
queda poco tiempo, va a tener que
hacer el programa. Está calentando ya el brazo, ya.
Sí.
El brazo hirviendo.
Sí.
Que lo pase.
Okay.
Buenas tardes, Rafael.
Hola, Juancito, ¿cómo andamos? Mira, te hemos quitado todo el tiempo, Rey Day y yo, ¿viste? La verdad que eso quiere decir que te tenemos firmado como agente libre para otro programa, porque. Pero vamos a conversar, te toca a ti.
El otro día que montamos con por la Liga de Invierno de Cuba, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Bueno, la Liga de Invierno la estábamos siempre esperando nosotros los cubanos en noviembre.
Sí.
Cuando llegaba noviembre, era un delirio la pelota. Los míticos viejos, que muchachos, que mujeres, que todos esperando la pelota de invierno.
Sí.
Para hablar de la pelota de invierno tenemos que estar una semana hablando.
Y bueno, eso... Nosotros nos quedan muchos años todavía, así que tenemos tiempo de seguir haciendo el programa.
Está bien. Bueno, porque usted sabe que venían muchos peloteros de todas las provincias.
Sí.
Principalmente de los centrales. Como venía Napoleón Reyes, que venía Irán González, que venía Ibáñez.
Sí.
Del Camagüey.
Todos son de centrales.
Oscar Sierra, sí. De centrales tú, todos venían. Entonces, había una alegría. Una pelota tremenda. Y la oíamos. Y la oíamos por radio, porque cuando aquello no había televisión, los últimos años del 40.
Sí.
Y lo imaginábamos quién era fulano y fulano, pero como que no lo veíamos, ¿cómo se llama? Lo conformábamos con oírlo, ¿no?
Sí, es lo único que había.
La televisión, sí. Y lo veíamos en vivo. Quién era fulano, quién era el otro. Y por decirlo todo, entonces jugaban muchos peloteros en los cuatro equipos, mucha rivalidad entre Habana y Almendares. Ya le dije que yo era almendarista.
Sí, pero no importa. Oye, yo no te guardo rencor por eso, jueguecito.
Cuando Almendares perdía, no dormía. Reynel se ríe.
Nosotros éramos habanistas de lo que usábamos la bandera del León cuando ganaba La Habana, te puedes imaginar.
La Habana traía muchos peloteros buenos.
Sí, de los Cardenales casi todos.
De los Cardenales.
Sí.
Y muchos peloteros que jugaron después en grandes ligas, como Vilco, como.
Steve Vilco.
Vilco que jugó con los Cardenales, ¿no?
Sí, claro, Luke Klein.
Era muy novato como vino a Cuba.
Sí.
Estaba Bill Ayer, que era un piche muy bueno.
Piche, ¿te acuerdas? Bill Ayer. Luke Klein.
Luke Klein, que fue el campeón jornalero en Cuba con 16.
Ajá. Hoy Wilhelm.
Ajá, Wilhelm.
Sí, que está en el Salón de la Fama. ¿Sabes?
Está en el Salón de la Fama.
Ajá.
Que el queche de él era Valdivia.
Exactamente, porque no había quien le quechara. Y se, no, ¿te acuerdas que Anderson era el catcher y salía la pelota al americano? Pusieron al Chino Valdivia, que era de Placeta. Sí.
El chiquitico.
Sí.
El chiquito, el Chino Valdivia.
Sí.
Y bueno, y pasábamos el rato alegre, oyendo todo eso y discutiendo. Nosotros los cubanos discutimos mucho.
Claro, eso era. Oye, Juancito, ¿y traíamos, te acuerdas de las ligas negras? Cuando todavía no podían jugar en grandes ligas, los mejores jugaron en Cuba. Casi todos los que jugaron en Cuba están en el Salón de la Fama ahora por las ligas negras.
¿Taruana fue uno de ellos?
Sí, claro, no, y americano, Oscar Charles, todo eso es un poquito antes que tú, yo creo. Estaba Jorocón Wilson, ¿te acuerdas? Jorocón Wilson. ¿Tú llegaste a conocer a Jorocón Wilson?
Sí.
El que jugaba para La Habana, ¿ok?
Sí, jugaba para La Habana.
Ajá. Sam Jethro, que jugaba para el Almendares, ¿ok?
El Almendares trajo a muchos pichos buenos también.
Sí.
A Manduffe, Terry Manduffe.
A Terry Manduffe, ¿te acuerdas? Que vino con 14 maletas. Se vestía mejor que yo.
Vestía muy bien.
Exactamente. Era famoso sí. Manduffe.
Y Mariano todavía, Evangel, que era muy bueno también.
Ajá, claro.
Evangel.
Evangel, ¿te acuerdas? Todo eso está en el Salón de la Fama, quiero que sepa.
Todavía están.
Sí, sí.
Toda la gente está en el Salón de la Fama.
Todos están en el Salón de la Fama por las Ligas Negras. ¿Tú has oído los programas míos de las Ligas Negras, Juancito?
No lo he oído.
Bueno, tú sabes que yo voy a ver si nosotros pasamos la serie, a lo mejor ahora en Navidades, a hablar con Héctor. Tienen 6 o 7 años, yo le voy a hacer una introducción y lo pasamos, ¿ok?
Ajá.
Porque, entonces, búscate tu clientela ahí para que lo oigan, porque van a ver muchas cosas que te vas a acordar y después podemos hacer programas de eso, ¿tú sabes?
Ah, está bien.
Estaba, ¿te acuerdas de Taluda Landrich de Marianao?
Sí,
señor, estaba en Marianao después, que decía que le pasaba un tranvía entre las patas por los zambos que era, pero no, nunca un roletazo.
Porque Taluda, le preguntaron qué edad tenía. Yo dije que no le preguntara eso, que le preguntaran que por qué no se le iban las bolas.
Sí. Dijo
Taluda.
Taluda, sí. Esto.
Era buen pelotero.
Bueno, todo eso. Yo en esos programas, digo todos el día de que los eligieron a toda esa gente para el Salón de la Fama de Cooperstown, por las Ligas Negras, y que todos jugaban ahí. Así que.
La Liga Negra era mucho pelotero bueno.
No, no, muchachos, la Liga Negra era otras grandes ligas, lo que pasa es que no lo dejaban jugar. Así que. Sí.
Y aquí lo había muy bueno en la Liga Negra. Estaba Rodolfo Fernández.
Sí, sí, era claro. Oye, Juancito, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo porque el Rey Del y yo acabamos contigo hoy. Pero vamos a dejar unas cuantas semanas y después vamos a hacer otro programa. Yo voy a ver si hago algo de las Ligas Negras aquí. Esto,
otro programa.
Porque mucha gente nos han preguntado porque no lo oyeron o porque no lo copiaron o algo de eso. Y lo vamos a pasar de nuevo. Son 9 programas, así que a ver qué invento yo aquí para poderlo pasar. ¿Ok? Ok, bueno, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes, Rey Del, Juancito Caruco y Rafael García Toledo.
Deportes y más. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.